Tienes una nueva notificación. Es hora de QWERTY. Un espacio para entender lo bueno y lo malo de la tecnología. Conducido por Diego Mendiburu. Iniciando sesión. Ahora.
Estás en Reactor 105.7 y está comenzando QWERTY, el programa de tecnología de esta estación de radio. Yo soy Diego Mendiburu y bienvenidas a esta hora de información sobre tecnología, emprendimiento, internet, videojuegos y todo lo que se nos ocurra del mundo digital. Yo soy Diego Mendiburu y recuerden que me encuentran en Twitter como @échameuntweet o también la cuenta de este mismo programa en la misma red social es @QWERTY-live. Hoy vamos a estar hablando sobre aplicaciones. México es uno de los países de Latinoamérica donde más aplicaciones seguimos descargando. ¿Cuáles son las aplicaciones que más nos gustan a los mexicanos? De eso estaremos hablando con una persona experta en esto que es QWERTY, que comienza ya.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Estas son las noticias de tecnología más importantes de la semana y se nos había pasado comentar, ya había sucedido, ya se había dado a conocer esta información hace varios días, pero es momento de platicarla aquí en QWERTY. Pues de nuevo, Facebook está en el ojo del huracán, ya no solo desde la perspectiva de organizaciones de la sociedad civil que defienden la privacidad, sino también desde instituciones de gobierno, algo que se ha venido dando en los últimos años. Pues no disminuye esta presión, al contrario, cada día parece que surge nueva información que nos hace pensar que la presión crece y crece en torno a la empresa de Mark Zuckerberg. ¿Por qué lo decimos? Pues porque investigadores de la Universidad de Nueva York tenían ya varios años accediendo a, pues, información, les abría el propio Facebook la llave a datos que les permitieran a estos investigadores conocer cómo se compra publicidad política en la plataforma. Recordemos que el escándalo que fue Cambridge Analytica y el tema de cómo los republicanos, y en particular la campaña de Donald Trump, utilizaron datos de la gente comprados a través de un intermediario que les permitió enviar información súper focalizada y que les permitía explotar miedos, les permitía explotar prejuicios para incentivar el voto a favor de Trump y en contra de Hillary Clinton, o inclusive desincentivar que ciertas poblaciones, particularmente los afroamericanos, fueran a votar en las ahora ya lejanas elecciones de 2016. A partir de entonces, sociedad civil y diversas organizaciones en Estados Unidos han puesto la mira en cómo diversas redes sociales, no solo Facebook, justamente le permiten a diversas entidades, algunas legales, otras no tanto, unas públicas, otras privadas, acceder a nuestra información de nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestros placeres y nuestras conexiones sociales, nuestra ubicación, y a partir de eso bombardearnos de información. Claro, no es lo mismo que nos lleguen miles de anuncios de pañales porque vamos a tener un hijo a anuncios que nos digan no salgas a votar o si no votas por este candidato va a haber más inseguridad, va a haber más desempleo. Ya son cuestiones que se meten, pues, con la democracia, ni más ni menos. Por eso estaban haciendo esta investigación. Facebook les abrió el acceso a ciertos datos que no a cualquier otra persona les otorga. Y de pronto, ¿qué pasó hace unas semanas? Facebook les suspendió las cuentas a estos académicos, insistimos, subrayamos, investigadores de una de las universidades más destacadas de la Unión Americana. Obviamente los investigadores protestaron y se les unieron muchas organizaciones diciendo, oigan, no puede ser que Facebook utilice el pretexto de que podríamos estar potencialmente utilizando datos que violan la privacidad de las personas cuando el modelo de negocio de Facebook se sustenta en justamente saber todo lo que nos gusta y venderles información a otros para que nos lleguen anuncios y propaganda. Entonces, ¿cómo que Facebook recopila información que le da acceso a investigadores y de repente le cierra la llave y dice, no, es que ustedes los investigadores están utilizando los datos para cuestiones que no les habíamos autorizado? Suena un tanto ilógico. Bueno, tan ilógico fue que recientemente ya la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos se puso del lado de los investigadores y de organizaciones de la sociedad civil y se dijo completamente decepcionada con la actitud de Facebook. Dijo que los pretextos que ha dado Facebook para inhabilitar las cuentas de estos investigadores son falsas, inexactas, y pues que la comisión efectivamente está comprometida a proteger la privacidad de las personas, pero lo que hizo Facebook no va de acuerdo a estos principios, no tiene nada que ver con lo que hace la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC. Por lo tanto, esta comisión agradece y apoya los esfuerzos que buscan, pues, dar luz a cómo las compañías privadas, en este caso Facebook, utilizan los datos de las personas para venderlos o para permitirle a terceros bombardearnos con información y con publicidad. Y Facebook se quedó calladito. En síntesis, Facebook les da permiso a estos investigadores. Los investigadores comienzan a decir, oigan, está raro también qué tanta información Facebook le permite tener acceso a ciertos compradores que están bombardeándonos con información política y de elecciones. Facebook se incomoda, quizás, les da de baja las cuentas, sociedad civil protesta, Facebook sale y dice, no, estamos protegiendo su privacidad, hasta la Comisión Federal de Competencia nos va a dar la razón, y la Comisión Federal de Competencia de Estados Unidos le dice a Facebook, no, ustedes están mal. Y hoy más que nunca la presión, los ojos están puestos en Facebook, nuevas leyes se están cocinando, muchas leyes inclusive con la intención de dividir Facebook, separar sus diversos negocios, WhatsApp, la aplicación Facebook, Instagram, sus visores de realidad virtual Oculus, y sin duda alguna será una conversación que al menos mientras Joe Biden sea presidente en los Estados Unidos, seguiremos dándole vueltas a este asunto porque está fuertísima la presión sobre Facebook.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, debo reconocer que me siento como un verdadero imbécil. Y no soy el único. Miles, potencialmente millones de personas fanáticas de la tecnología, periodistas, videojugadores, fuimos testigos a principios de año de una conferencia de prensa de NVIDIA. Si ustedes no saben qué es NVIDIA, NVIDIA es el principal diseñador y fabricante de procesadores para tarjetas de video que terminan estando presentes en nuestras computadoras, en consolas de videojuegos, en computadoras portátiles, en algunos teléfonos móviles, en dispositivos para televisiones inteligentes, etc. Es decir, es un fabricante de chips, pero que se ha especializado en la cuestión gráfica, en la posibilidad de generar gráficos 3D en nuestras computadoras y dispositivos digitales desde hace muchos años. A principios de año hubo una conferencia, presentaron nuevos modelos, hablaron de sus nuevas iniciativas, y hablaron principalmente del dominio que están teniendo de la investigación científica alrededor de la inteligencia artificial. Eso fue hace meses. Y ninguno nos dimos cuenta que lo que estábamos viendo, esa supuesta conferencia de prensa en donde el director general de la compañía, un señor llamado Jensen Huang, salió y estuvo hablando durante más de media hora a través de una transmisión en video, nadie nos dimos cuenta de que era falso, de que eran gráficas generadas por computadora, era algo virtual, incluido el modelo, el rostro, el cuerpo de este hombre. ¿Qué les estoy diciendo? Caímos todos en la trampa y en la era de la desinformación, de los contenidos sintéticos o como en inglés se les conocen los deepfakes, una empresa utilizó gráficas por computadora para hacernos creer que estábamos viendo a su director general hablar de su tecnología y apenas ahora, meses después, nos dicen, por cierto, acabamos de lanzar un documental para que se den cuenta cómo lo hicimos y qué tecnología implementamos para que fuera posible engañarlos a todos ustedes. A ver, señoras y señores, esto es un hito. Para mí sí marca un antes y un después, porque desde hace varios meses venimos hablando justamente de los deepfakes, estos contenidos sintéticos, que hay un Tom Cruise falso en TikTok, que ya le cambiaron un discurso a Obama o ya le pusieron a Donald Trump un cuerpo distinto para hacerlo bailar. Hemos visto videos editados aquí, inclusive de personajes políticos mexicanos, pero éramos capaces de darnos cuenta. Y si nos echamos para atrás y analizamos la historia del cine, pues cuando los efectos especiales fotorrealistas comienzan y empezamos a ver cosas que sabemos no pueden ser reales, generalmente estamos hablando de cosas que en sí mismas eran imposibles ver en la realidad. Dinosaurios como en Jurassic Park, combates espaciales como en Star Wars, robots exterminadores como en Terminator. De pronto estamos empezando a ver estas técnicas de manipulación donde se pueden sustituir los rostros de las personas, pero sigue habiendo una frontera en donde decimos, se ve raro, está chistoso. Justamente platicábamos que inclusive Industrial Light and Magic, uno de estos principales estudios y casas de animación por computadora y de diseño 3D, pues no había tenido muy buenos resultados al momento de querer mostrar a un joven Luke Skywalker en la serie de Mandalorian en su último episodio. Entonces, como que todavía algunos que nos creíamos conocedores de estos temas, decíamos, va para largo. Creo que esta es la primera vez en donde el planeta entero hemos sido engañados. Afortunadamente con algo que no causa mucho debate, que es, pues es una empresa de tecnología, ¿cómo no van a experimentar y cómo no van a utilizar su propia tecnología para venderse? No hubo nada de malo en eso. Pero de repente, si yo les preguntara, oigan, ¿y qué tal que el video de un político de hace un año, hace 6 meses, lo descubriéramos como falso? ¿Qué pasa si en ese video se hubiera declarado una guerra? ¿Qué pasa si en ese video se hubiera mandado a las Fuerzas Armadas a combatir a un enemigo? ¿Qué pasa si se hubieran dado órdenes para desalojar a alguien o para crear nuevas leyes y que nos diéramos cuenta que eso era completamente falso? Bueno, llegó el día. Para mí este es el punto de no retorno. Ya hay contenido en internet completamente digital que no es real y que no podemos distinguir ni siquiera quién es. Ya no digo yo, millones de personas vieron ese video y nadie dijo, oigan, esto se ve raro. Oigan, se me hace que esto está hecho por computadora. Oigan, la luz no coincide. Oigan, las muecas, cómo se le arruga la cara, la luz, cómo se le refleja en la piel, no coincide. Nadie nos dimos cuenta y estamos hablando de personas que juegan videojuegos, que escriben de tecnología todos los días. Es verdaderamente impresionante. Nvidia libera este documental. Escanearon el rostro, obviamente, del director general. Toda la cocina, la conferencia de prensa, ya de entrada ahí era una pista. ¿Por qué hacer una conferencia de prensa en una cocina? Bueno, resulta que todo era artificial. Y ya había pistas. Al final del video se deshacía el personaje, se deshacían las cosas que estaban en la cocina, pero uno pensaba, pues claro, ese sí fue un efecto especial. Bueno, todo el video era un artificio. Ahora lo sabemos, dan ñañanas. Lo único que les voy a decir es, genuinamente ya llegamos a este momento en donde si ustedes ven un video donde algo no les cuadra, donde dicen, este personaje no pudo haber dicho o hecho esto que estoy viendo, o aún así, si hace sentido, y lo ven en internet y se los pasan por WhatsApp o por Telegram o por Facebook o por WhatsApp o por Twitter, tengan dudas, no lo compartan a la primera. Manejemos siempre estas palabras como presunto, supuesto, posible, porque estamos ya en un mundo en donde distinguir lo real de lo virtual, de lo falso, de lo digital, es casi imposible.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, Amazon en Estados Unidos, pues sí funciona la presión de los grupos de consumidores y esperemos que pronto en México suceda algo similar, porque se dio a conocer que Amazon va a cubrir, es decir, va a pagar las quejas y los reclamos por daños a la propiedad o a la salud, específicamente lesiones que puedan provocar productos dentro de su propia plataforma. Es decir, recordemos que desde hace varios años ha habido quejas de que, por ejemplo, monopatines o patinetas electrónicas o baterías recargables se han prendido en fuego, han estallado, se han quemado y eso ha provocado daños en la propiedad de los compradores. Se les quema el buró, se les quema la cama y en algunos casos inclusive daños a su salud, lesiones físicas, quemaduras y otro tipo de lastimaduras. Bueno, pues la gente de Amazon, ante la presión de grupos de consumidores allá en los Estados Unidos, está diciendo, vale, nos responsabilizamos incluso por productos vendidos por terceros dentro de nuestra plataforma y vamos a cubrir hasta $1,000 de daños en caso de que una persona pues padezca alguno de estos problemas por haber comprado un producto en nuestra plataforma. Este es un buen ejemplo de cómo los grupos de consumidores y los ciudadanos, cuando se ponen de acuerdo, pueden lograr grandes cosas. Y pues ahora tenemos a Amazon dispuesto a pagar. Obviamente, una de las empresas más poderosas del planeta, con ganancias exorbitantes, con el hombre más rico del mundo viajando al espacio. Si uno compra algo y le explotan llamas, creo es lo mínimo que podrían hacer. Y esperemos que pronto extiendan este tipo de garantías en otros países, incluyendo México. Por lo pronto, en Amazon, en Estados Unidos, está empezando a ser más responsable con los problemas que tienen los consumidores que compran productos en su página.
Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos.
Como cada semana, es momento de las recomendaciones en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Me da un gustacho darle la bienvenida a mis queridísimos amigos John Black y Fernanda Rocha de Blackbot. ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos, como siempre, a este su espacio.
Muy bien, estamos muy contentos de estar de vuelta. Ahora sí estamos los dos, así que vamos a darle con todo.
Excelente. Creo que eres tú, Fer, la que va a empezar esta semana. Tengo muy mala memoria en estos días, pero si eres tú, pues adelante. Y si no, pues que sea John.
Así es, voy a comenzar yo y les tengo una herramienta que la verdad me pareció muy funcional. Resulta que, no sé si les ha pasado que a veces necesitas mandar formularios o que levantar pedidos, pero las únicas herramientas con las que cuentas por el momento son tu teléfono y WhatsApp. Entonces, hay una herramienta que justamente te ayuda, se llama WhatsForm, y te ayuda a que puedas mandar formularios por WhatsApp. La forma en la que lo haces es que entras a la plataforma, te registras, puedes conectar un formulario que ya creaste en Google Form y ese formulario lo mandas a tus contactos a través de un link. Y entonces ellos lo responden a través de este link y a ti te llegan todas sus respuestas a través de WhatsApp. De modo que imagínense que van empezando, no sé, a vender algo y estás vendiendo ahí tus pancakes o ahorita el pan de muerto que ya viene y te dices, híjole, ¿cómo voy a levantar mis pedidos? Les mandas este enlace y ya te dicen, ay, mira, voy a necesitar 3 piezas de tal sabor a tal dirección y te voy a pagar de esta manera. Y entonces puedes facilitar esta administración de base de datos a través de estos formularios o cualquier uso que tú quieras darle. A lo mejor para la escuela te dejaron que hicieras ahí unas encuestas, entonces nadie te las quiere responder porque nadie se quiere meter a los formularios, pues la mandas por WhatsApp y se facilita mucho más.
A ver, Fer, barájamela más despacito. ¿Cómo mando el formulario, pero me contestan las personas que les llegue el enlace, contestan dentro de WhatsApp o los envía a una página web en donde ellos, en este caso en Google Forms, en donde ellos meten la información? Platícame esa parte que no la entiendo.
Ok, cuando tú haces el formulario, les mandas la liga. A ellos les llega la liga, le dan clic y les abre el formulario en una nueva pestañita, que es un sitio web que no pesa nada, entonces pareciera que te quedas como que ahí en una
página. Ah.
Lo respondes y las respuestas, en lugar de que te lleguen a otro lado, a ti te llegan a tu WhatsApp. Entonces dice, Fernanda contestó tal y te dijo que 3 panes quiere para este pedido. Entonces eso es lo fácil, que ya no tienes que estar consultando un formulario o viendo en un Excel. Todo te llega a tu WhatsApp y a las personas, la verdad, que es muy fácil porque les puedes mandar ya sea link o un código QR que la misma plataforma te genera.
Ah, está buenísimo porque, digo, tú estás dando ahorita el ejemplo de un comercio y me parece además un ejemplo muy realista, pero también pasa a veces hasta en los trabajos, que no es lo correcto, pero si no, típico en el barrio o en el edificio donde vives, hay que tomar una decisión de qué color pintamos y te mandan las respuestas individuales por WhatsApp y eso no se almacena en un solo lugar y luego se quedó arriba la respuesta del vecino del 306. Entonces, como que todo esto te lo facilita y me imagino que además con la ventaja de que se queda guardado como un Google Form, que si luego lo quieres exportar a un Excel o manipular de otra manera la información, lo puedes hacer, me imagino.
Exacto, como les decía, puedes conectar un Google Form que tú ya creaste desde antes o crear uno nuevo desde la plataforma. La única cosa, digamos, que podría ser un impedimento de usar esta herramienta, que la verdad no creo, es que tengas un correo de Gmail. Pero yo creo que hoy en día todos tenemos un correo de Gmail, así que eso es lo único. De allí en fuera, todo es gratuita, la conectas con tu Gmail para que se pueda activar. Obviamente tienes que poner tu número de WhatsApp, pues porque a dónde te van a llegar todas las respuestas. Y está súper sencillo, la herramienta es muy, 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 muy sencilla de usar y la verdad que se me hace muy funcional para un montón de tareas, como dices tú, de la vida cotidiana que a veces se nos complican un montón.
Buenísima esta recomendación, querida Fer. Y ahora pasamos cámaras y micrófonos con nuestro querido amigo John. ¿Qué nos vas a recomendar el día de hoy, John?
Fíjate que hoy, si estuviera vivo John Lennon, estuviera muy feliz de esto. Él decía que el mundo finalmente iba a romper todos los borders y todo lo que nos divide políticamente a cada uno de nosotros. Pues hay un proyecto que se llama Plumia.country, que es un proyecto que cuestiona a la humanidad diciendo, oye, ¿qué pasaría si eliminamos todas las líneas que nos dividen políticamente y creamos el primer país en Internet, en donde podamos crear una economía, una infraestructura para poder hacer cosas, generar riqueza, poder resolver problemas, poder tener una base de humanos que estén trabajando a distancia desde cualquier lugar donde estén físicamente, pero que puedan estar en un solo lugar en una administración nueva, en un pensamiento nuevo de país por internet. El planteamiento es brutal, porque de repente te pones a pensar de que, pues sí, la verdad es que este teletrabajo nos permitió entender que podemos colaborar, dependiendo de lo que nos dediquemos, desde lugares no físicos. Y eso uh-huh. fue una idea interesante que ahora se está materializando, y al mismo tiempo recuerda que está todo este pensamiento de metaversos. Esto se puede convertir en una hipótesis tremendamente interesante, donde la comunidad de personas, makers, creadores, innovadores, gente de negocios, puedan crear las primeras semillas de esta gran utopía de no tener un lugar administrado por políticas o reglas, y que sea un lugar para todos que podamos vivir. Es un proyecto interesante, se llama Plumia.country, y creo que es un proyecto que hay que ponerle mucha atención cómo va evolucionando. Para participar, tienes que aplicar. Y una vez que aplicas, es gratis, evidentemente, te van a hacer preguntas sobre qué eres, cómo ves la vida, qué habilidades tienes, qué has estudiado. Porque la primera línea de combate, o sea, la primera zona de atracción que están buscando ahora mismo en este proyecto, son personas que se dediquen al mundo de la creatividad, la innovación, resolución de problemas, la colaboración, y tengan habilidades de trabajo a distancia.
Me recuerda mucho, John Fer, no sé si ustedes lo han escuchado, este tema de las visas digitales para, sobre todo, nómadas digitales de Estonia, que Estonia sí es un país de verdad, pero obviamente sabemos que a veces irte a vivir a otro país de manera legal es muy complicado, porque tienes que hacer toda una serie de trámites, sacar una visa o un permiso especial de trabajo. Y justo Estonia, que es un país pequeño, para incentivar su economía, dijo, pues tú te puedes venir aquí a sacar tu visa digital, trabajes donde trabajes, pero como si fueras un ciudadano de Estonia. Entonces, me suena como un experimento, no necesariamente tan nuevo, sino más bien una evolución de una nueva manera, no solo de pensar, no solo un nuevo estilo de vida, sino físicamente una nueva manera de trabajar, sobre todo ahora que el trabajo remoto se democratizó a raíz de la pandemia, ¿no?
Totalmente. De hecho, el primer punto intelectual del proyecto es ese. La primera pregunta que te hace el sitio cuando llegas es, ¿tú tienes un pasaporte, verdad? Sí. ¿De qué país es? De tu país. ¿Y por qué? Si el mundo es tan grande. Entonces dices, sí, es cierto, yo quisiera tener uno de Reino Unido, ¿no? En ese momento es como, claro, ¿y por qué internet no se ha convertido en ese lugar? Creo que hay muchos temas de maduración, el comercio electrónico, la gig economy, creator economy, passion economy, que están fusionándose en una economía de plataforma, donde también están los videojuegos y están los metaversos y todo esto que va a venir ocurriendo en los siguientes años. Y de repente ver que, además de metaversos que están replicando la Tierra, como Her2, de repente ya existe la posición de crear un país global. Creo que Marshall McLuhan, esta visión que tuvo hace 70 años sobre la aldea global, finalmente está terminando en esta hipótesis. Y nosotros ya nos inscribimos, no nos han contactado de vuelta, pero creo que es un proyecto novísimo, muy de avanzada, como para poder entender hacia dónde se puede llevar esta hipótesis.
Pues por lo menos nos hace plantearnos muchas preguntas sobre qué nos depara, y esos proyectos a veces son interesantes, aunque a lo mejor no necesariamente vaya a resolvernos algo el día de mañana, pero el simple hecho de que nos empecemos a generar estas preguntas creo que es muy emocionante. Y ahora, me imagino, estaremos a punto de cerrar con la última recomendación, mi querida Fer, ¿de qué nos vas a estar hablando tú al final?
Pues les voy a hablar de una plataforma que me gustó mucho, porque la verdad no sé si ustedes han utilizado en algún momento el OBS Studio, que es este Open Broadcaster Software para poder hacer este tipo de streamings y transmisiones. Y la verdad es que de repente es muy complicado, tienes que apretar ahí un montón de configuraciones y la verdad a mí en lo personal me estresa mucho usarlo. Entonces, he estado buscando alternativas y encontré algo que se llama Stream.club. Stream Club se me hace una cosa fabulosa. Uno, porque en diseño está muy bonito, lo cual hace muy sencillo su uso, pero además las funcionalidades y lo que más nos gusta es que es gratuito. Entonces, lo que hace es, tú te metes, te registras y ya trae como algunas plantillas para que tú hagas un streaming. Por ejemplo, la pantalla de bienvenida cuando le estás diciendo a la audiencia, comenzamos en tantos segundos. La pantalla de quiénes van a estar en este streaming o de qué se va a tratar. Y luego ya la pantalla que es como muy, muy bien diseñada. No nada más ahí tu carita en tu cuadro, le puedes poner un círculo, le puedes poner más figuras, stickers, fondos, lo que tú quieras. Y pues tener este streaming y luego pues ya tu pantalla de cierre o algún aviso que quieras dar que ya está preprogramado en la plantilla y ya nada más tú le tienes que dar clic y el cierre o la despedida final de, este, de esta transmisión en vivo. Entonces es una maravilla, lo puedes personalizar. Les decía, ya hay plantillas, pero estas plantillas se pueden modificar, le puedes cambiar los colores, la tipografía, las estampitas que tiene, todas las cositas que están ahí. Y se me hace una cosa súper sencilla para poder transmitir en vivo y en línea.
No, a ver, creo que evidentemente hoy en día todo tipo de organizaciones están utilizando estas plataformas, pues porque la salida, así seas una escuela pequeña, pues necesitas llegarle a tus seguidores de cualquier manera posible, más con el encierro, pues es imposible hacer eventos presenciales. Y así te vean 10, 15 o 17 personas, estas plataformas obviamente son de primera necesidad hoy en día. Y efectivamente el OBS se empezó a usar pues, por los muy clavados que se transmitían jugando videojuegos, pues sí llega a ser una plataforma no solo de inicio muy intimidante, sino lo que me está pasando hoy a mí es que chupa recursos más que el diablo, compadre. Chupa recursos más que Priista en último año del sexenio. Entonces yo dije, ya no puedo seguir soportando esta cosa. Mis dos computadoras están dando las nalgas. Necesito algo que tenga, pues digamos, el peso, se lo lleve no mi computadora, sino una plataforma en la nube. Estoy probando una plataforma que se llama StreamYard, pero esta se parece mucho, pero con mejor gusto todo parece indicarlo.
Totalmente. Y más que con mejor gusto, es muy sencilla, muy intuitiva. O sea, creo que no puedes no saber usarla. Está muy intuitiva, ya está todo predefinido por si no quieres como ponerte a pensar o hacer o modificar las cosas. Entonces, es muy fácil, stream.club.
Y ahorita está gratuita, pero seguramente pronto empezarán a ponerle ahí algunos planes como suelen ser con las otras plataformas, ¿no? Pero hay que aprovechar ahorita que está gratuita para experimentar.
Exacto, hay que aprovechar ahora mismo.
Buenísimo. John Fer, ¿a cuál de las tres recomendaciones le dan su sello de garantía?
Esto sí es difícil porque, mira, Stream Club le tenemos muchísima fe. Tiene mucho mejor logotipo que StreamYard. Y definitivamente.
Hay un ganso. Es como de me canso ganso, ¿no?
Sí, temas de ganso en este país no se habla. Lo sabes, Diego Mendiburu.
Creo que
además tiene un diseño muy, muy Sira, como generación Z, ¿no? Está increíble, la verdad. Sí nos gusta. Pero si te vas por la avanzada, o sea, sí, Plumia Country es un proyecto a ver. Pero yo me quedo, sí, definitivamente con Stream Club.
Buenísimo. ¿Y dónde los puede seguir escuchando la gente que se clavó con todas sus recomendaciones?
Bueno, pues tenemos dos podcasts. Uno es Creative Talks Podcast, que estamos a punto de cumplir los 150 episodios, no lo puedo creer. Y el otro es Bookshake, que es un podcast donde reseñamos de manera mensual un libro, y ese también lo pueden encontrar en Spotify o en las plataformas en donde escuchan podcasts.
Buenísimo. John Fer, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren.
Nos vemos en el futuro.
Bye.
Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Samsung presentó nuevos teléfonos. No vamos a entrar en detalles porque este programa no es para decirles cuánto RAM tienen o de qué tamaño es la pantalla. Para eso hay 10,000 youtubers allá afuera que están patrocinados y chayoteados por estas empresas de tecnología. Aquí nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos es plantear las preguntas que estos espacios no se hacen. Y la pregunta en este caso es, ¿estamos ante una revolución de los teléfonos móviles o más bien ante un verdadero petardo? Estamos hablando de los teléfonos plegables. Y no es la primera vez que Samsung presenta estos modelos. De hecho, ahí está la nota. Es la tercera generación de sus dispositivos Samsung Galaxy Z Fold 3 y su Galaxy Flip 3, Z Flip 3. Uno básicamente es como un teléfono normal, pero que se desdobla y se vuelve una tablet. El otro es muy parecido a los flip phones o a los teléfonos de almeja, o no sé cómo los conocían ustedes, como el Moto Razr de nuestros papás, que pues se cerraban como un espejito de las personas que usan maquillaje y se abrían, pero entonces de alguna u otra manera, en lugar de volverse una tableta grande, se compacta, se hace un teléfono más chiquito. El punto es que esta es la tercera generación y como dicen por ahí afuera, la tercera es la vencida. Samsung ha refinado tanto el producto que ahora sí, no solo tienen componentes iguales a los teléfonos de gama alta del propio Samsung, es decir, son tan poderosos o más que los últimos modelos Galaxy convencionales o cualquier otro teléfono de cualquier otra marca que tiene la misma cantidad de RAM, el mismo procesador, sino que inclusive ya lograron resolver los problemas inherentes de esta tecnología de las pantallas plegables, y era, por ejemplo, que eran muy delicadas, que no eran muy resistentes, que no eran resistentes al agua, que se les metía el polvo, etc. Tienen por fin unos teléfonos que cualquiera de nosotros podría comprar y decir, tengo unos de los mejores teléfonos en el mercado y además se doblan. Pero es ahí donde está la pregunta y no la voy a responder yo. Ustedes, por favor, díganos, ¿creen que sirven de algo los teléfonos plegables? Yo honestamente creo que es un petardo hasta que no llegue quizás Apple o alguien más y nos diga para qué demontre sirve un teléfono plegable. Yo seguiré pensando que lo único que hacen estos dispositivos es aumentarle varios ceros a la factura de nuestro teléfono, especialmente del Galaxy Z Fold 3. Pues quizás alguien que se dedica al diseño de interiores, al diseño gráfico y tiene una junta en el mundo real allá afuera, buena suerte ahorita en medio de una pandemia, pues en lugar de cargar con una laptop o con una tableta o una iPad, sacas tu teléfono, lo desdoblas y tienes una pantalla de buen tamaño para mostrar tu trabajo. Fuera de eso, pues yo no sé por qué alguno de nosotros tendría, además si estamos ahorita encerrados todo el día con una computadora enfrente, necesitar una pantalla grande más, además de lo que ya tenemos. En el caso del Flip 3, pues bueno, pues habrá personas que sí digan, no me gustan los teléfonos tan grandes que tenemos hoy en día, personas que tengan bolsos pequeños en su ropa o una bolsa que traen consigo en el brazo todo el día, una mochila pequeña, una cangurera inclusive, pues a lo mejor ahí sí es más fácil que te quepa un teléfono chiquito y por eso lo necesitas. Yo en lo particular todo el día tengo la pantalla de mi teléfono prendido, entonces estar desdoblándolo para ver el contenido también se me hace un poco absurdo. Yo creo que esta es la prueba de fuego, ya no hay pretextos. ¿Cuántas personas, les pregunto yo, han visto ustedes en la calle con un teléfono plegable? Si la respuesta de ustedes es cero, ya somos dos. Y dudo mucho que esos nuevos teléfonos de Samsung se vendan porque no están resolviendo ningún maldito problema. Solo están vendiendo algo más caro y tratando, eso sí, de distinguirse de la competencia que no ha lanzado productos similares. Pero si ustedes o yo nunca hemos visto una persona usándolos, creo que la posibilidad de que con estos nuevos modelos en particular algo cambie es mínima. Ya veremos si por alguna razón algún público en particular, algún oficio, diseñadores gráficos, les decía yo, fotógrafos, encuentran estos teléfonos particularmente útiles, sobre todo el Z Fold 3 que se vuelve casi una pequeña tablet. Yo lo veo muy complicado. ¿Cuáles son sus apuestas? Yo digo que los teléfonos plegables, al menos como los conocemos el día de hoy, no van a tener mucho éxito.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, pues dándole seguimiento, por supuesto, a una de las notas más importantes que hemos dado en este espacio a lo largo de este año, pues es todo el tema del espionaje con el software Pegasus. En México, las semanas pasadas les dimos a conocer que en México el potencial fue mayúsculo de que miles de personas pudieron haber sido espiadas con este software que fue adquirido por administraciones pasadas del gobierno federal para espiar a las personas. Y se dio a conocer ahora, pues que la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, el Ejército, las Fuerzas Armadas del país, mejor dicho, que no tienen, de hecho, la facultad de espiar a los ciudadanos, no tienen la facultad de hacer labores de inteligencia, aún así ellos compraron este software. Y no solo eso, la novedad es que se sabe, gracias a un correo electrónico que se filtró, que el expresidente Felipe Calderón estuvo presente, o aparentemente se le citó y se orquestó una junta, quizás no sabemos con precisión si el presidente, expresidente ahora, Felipe Calderón, fue o no esa junta, pero hubo un intento para hacer una junta en donde el expresidente Felipe Calderón estuvo presente y se le hizo una demostración de este software de espionaje. Es decir, tenemos ya pruebas de que un expresidente supo que existía este software, que quizás se le hizo una demostración en vivo y que finalmente se adquirió ese software en su sexenio. Entonces, que no se haga pato, no ha hablado, no ha dicho nada, no ha escrito en Twitter nada el expresidente Felipe Calderón sobre si gracias a esta demostración que le hicieron, él dio o no autorización de que una entidad que no tiene las facultades de espiar e investigar a los ciudadanos, como es la Secretaría de la Defensa Nacional, terminó o no comprando con sus órdenes esta pieza de software. Ahora ustedes dirán, bueno, afortunadamente ya se fue Calderón, ya se fue Peña Nieto. Ojo, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hace unas semanas que las Fuerzas Armadas siguen contando con distinto tipo de tecnología que les permite intervenir comunicaciones. Dijo que no necesariamente Pegasus, pero no se han transparentado con precisión qué contratos, a qué empresas y de qué tecnología estamos hablando podrían tener accesos nuestras Fuerzas Armadas y otras entidades de gobierno encargadas de la seguridad para intervenir las comunicaciones de los ciudadanos. Entonces, esta historia de Pegasus está lejos de resolverse y el tema no solo es esta pieza de software en específico, sino en general cómo gobiernos locales y federales y diversas entidades de los mismos compran tecnología de maneras poco transparentes, muchas veces con sobreprecio, que terminan siendo utilizadas no para combatir al crimen organizado o a los delincuentes en potencia, sino a los periodistas, a las personas defensoras de derechos humanos e inclusive a opositores políticos. Así es que el tema de Pegasus sigue caliente y seguramente más información se estará dando a conocer en las próximas semanas.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, y la gente de Twitter abrió un programa de recompensas. En este caso, no fue para buscar necesariamente vulnerabilidades de seguridad en su plataforma, sino más bien para poner a prueba sus algoritmos. Como sabemos, la mayoría de las aplicaciones que utilizamos utilizan algoritmos para tomar decisiones sobre qué contenido mostrarnos, pero muchas veces esos algoritmos no son neutrales, sino que reflejan el sesgo, la visión o la falta de datos o los prejuicios de quienes los programan. Entonces Twitter dijo, hagamos un concurso abierto para que la gente juegue con nuestros algoritmos y nos ayude a detectar ese tipo de sesgos. ¿Y qué creen? Vaya que los encontraron. Ya había habido unas polémicas fuertes hace unos años, casi ya unos meses, sobre el algoritmo de cómo Twitter mostraba, o mejor dicho, recortaba imágenes que subíamos a la plataforma. Es decir, si tomábamos una foto muy vertical, en ese entonces el espacio de Twitter la cortaba, pero no lo hacía aleatoriamente, sino que había ciertos patrones y había quienes decían que Twitter estaba dándole pues mayor privilegio o mostraba y le daba preferencia a las fotografías de personas blancas y la gente de piel más oscura era relegada. Y se comprobó que así fue y Twitter cambió todo el algoritmo. Bueno, pues lo que ahora se confirma también en este nuevo ejercicio que hace la gente de Twitter es que si se suben fotografías que han pasado por un filtro de belleza de los que son muy comunes en muchos teléfonos celulares u otras aplicaciones como TikTok o en su momento Instagram, que generalmente blanquean la piel y que pues nos hacen encajar en un estereotipo de belleza occidentalizado de personas güeras de ojo azul y de piel clara, el algoritmo de Twitter prefería mostrar esas imágenes sobre las de personas mayores de edad, más viejas, con más arrugas, de tez más morena e inclusive con rasgos pues, más propios de países árabes. Entonces, pues sí, efectivamente los algoritmos de Twitter parecía que estaban haciendo juicios que uno diría bastante racistas y que lo hacían no porque fuera mala la gente de Twitter, sino porque se alimentó ese algoritmo de información que no era lo suficientemente diversa y por tanto daba preferencia al estereotipo de belleza occidental, diríamos estadounidense, que impera en la mayoría de las plataformas hechas en aquel país, pero también en otras tantas como TikTok. Ha habido muchísima polémica en los últimos meses. Ustedes habrán visto estos filtros que dicen embellecen los rostros, pero no es que los embellezcan, sino que blanquean a las personas en algo que muchos consideran absolutamente un prejuicio racista. Entonces, pues ahí estamos dándonos cuenta poco a poco que la tecnología no es esta cosa benevolente, neutral, mágica, libre de maldad, sino que refleja los prejuicios de quienes la desarrollan, de quienes la diseñan, de quienes las hacen. Y este es un ejemplo más, a pesar de que Twitter está abierto y dispuesto a hacer estos ejercicios para encontrar estos problemas, se reitera que los algoritmos tienen sesgo, tienen muchos prejuicios y es necesario que pongamos a prueba estas plataformas, las sometamos a revisión para no perpetuar estos estereotipos.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, y se dio a conocer que la policía de la ciudad de Nueva York ha gastado casi 160 millones de dólares en tecnología de vigilancia desde 2007 sin ningún tipo de supervisión ciudadana o de parte de otras entidades del gobierno de esa ciudad. ¿Y por qué nos parece importante? Porque seguramente muchas policías locales en todo el mundo están en una situación similar, donde están utilizando recursos discrecionalmente para llenar con cámaras, con reconocimiento facial y con otro tipo de tecnologías. Inclusive aquí se detalla en esta nota que da a conocer el New York Times en los Estados Unidos. Adquirieron antenas falsas de celular que interceptan la información, que hacen creerle a los teléfonos que se están conectando a una antena convencional de una compañía telefónica, pero que en realidad son falsas, y eso sirve para interceptar toda la información que se transmite en esa comunicación. Son antenas, son equipos que sabemos han sido adquiridos por autoridades en nuestro país, en México, y por eso es momento de comentar que hay que ponerle un freno justamente a la adquisición de este tipo de tecnologías sin control ciudadano, porque como sabemos también en este país, y también sucedió en Estados Unidos, se pueden utilizar en algún momento para espiar no a criminales, sino a personas que hacen activismo, periodismo o que inclusive son oposición. Es muy importante discutir esto, ya les dije, por esta razón que les acabo de mencionar, pero también porque son millones de dólares. Es toda una industria en donde empresas privadas le venden a los gobiernos esto, ya lo mencionábamos, le presentan a presidentes, a jefes de la policía, a gobernadores, y se inflan los precios y se hacen ahí negocios oscuros. Y es ahí donde debe de participar la sociedad civil, los periodistas y los ciudadanos para vigilar que esta tecnología funcione. Si no funcione, se deje de utilizar, y si funciona, se justifique con ejemplos tangibles de su eficacia. Así es que está imparable este tema del espionaje y las tecnologías de vigilancia por parte de gobiernos y policías, y lo escucharon aquí en Cuenta.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, ya para terminar, interesante que si hay ahorita una aplicación que domina el planeta entero, no es de Facebook, no es de Mark Zuckerberg, no es de Microsoft, es ni más ni menos que TikTok, porque se dio a conocer que por primera vez TikTok fue la aplicación más descargada en un año, es decir, en el año 2020, la aplicación que más se descargó fue TikTok, como sabemos, de origen chino, y detrás quedaron inmediatamente Facebook, luego WhatsApp, luego Instagram, luego Facebook Messenger, todas obviamente de Facebook, todas de Mark Zuckerberg, todas de los Estados Unidos, luego Snapchat, también estadounidense, luego Telegram, una aplicación con orígenes en Rusia, luego Likee, que también es una aplicación china, luego Pinterest y luego Twitter en el décimo lugar. Así es que TikTok domina y sin duda alguna se vuelve una amenaza, no solo para el negocio de Mark Zuckerberg, sino también para el control de los datos de sus propios ciudadanos que el gobierno estadounidense quisiera tener, pues obviamente aplicando una mayor vigilancia a las empresas en su propio territorio. Al estar en China, pues hay una cuestión geopolítica muy interesante, como ya lo vimos hace unos meses con Donald Trump. Así es que no tengan dudas, no están solos. Si ustedes descargan TikTok por la pandemia, yo soy uno de ellos, es efectivamente una tendencia global y es una amenaza directa al dominio que tiene Mark Zuckerberg del mundo de las aplicaciones.
Nuevo chat, la entrevista con creadores de tecnología.
Como cada semana, es momento de la entrevista en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio a Carlos Alberto Torres, quien es director de marketing para Latinoamérica de habla hispana en AppsFlyer, una empresa pues que se dedica justamente a estudiar un poco cómo está este tema de cómo usamos nuestros teléfonos móviles y en particular qué tantas aplicaciones descargamos, y ayudarle por supuesto a personas emprendedoras y que están lanzando su negocio que tiene que ver con las aplicaciones para que tengan mayor impacto. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a esto que es QWERTY.
Muy bien, Diego. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu auditorio. Estoy encantado de estar aquí contigo el día de hoy.
Oye, Carlos, pues cuéntanos, porque justamente acabamos de tener unos Juegos Olímpicos y con ese mismo espíritu competitivo, ustedes acaban de sacar un reporte que nos dice que en México más que nunca estamos descargando aplicaciones, tanto así que somos el país en América Latina en donde más aplicaciones descargamos en el primer trimestre del año. ¿Esto es correcto, Carlos?
Así es, Diego. Es increíble. México está liderando este mercado. En este reporte que bien mencionas que acaba de realizar AppsFlyer en conjunto con nuestro partner AppAny, analizamos más de 2.500 aplicaciones con más de 360 millones de instalaciones, donde efectivamente México se posiciona como el número uno con 1.24 mil millones de descargas en este primer trimestre de 2021. Se coloca entre los 10 principales mercados de apps con el mayor número de descargas en toda Latinoamérica, lo que significa pues enormes oportunidades de expansión para negocios y desarrolladores de apps locales.
¿A qué se debe este fenómeno? Es decir, ¿ya antes México se encontraba en una situación de siempre estar en los primeros lugares de número de descargas? ¿O es que quizás, me imagino que el encierro también que empezó desde hace ya más de un año ha provocado que las personas que vivimos en este país pues nos acerquemos más a nuestro teléfono móvil y estemos descargando nuevas aplicaciones? ¿A qué se debe este fenómeno?
No, efectivamente, Diego, como bien lo mencionas, las condiciones atípicas de la pandemia forzaron mucho a la adopción de las aplicaciones por parte de las marcas. Entonces, realmente el negocio que no tuviera ya una aplicación dentro de su stock de canales de adquisición de ventas, pues estaba quedando atrás. Eso aceleró muchísimo que las marcas tuvieran más opciones para los clientes. Y evidentemente los consumidores pues pasaron más tiempo que nunca en sus smartphones y aprendieron más a hacer compras dentro de aplicaciones como nunca antes.
Ahora, Carlos, hay que decirle a la gente, yo sí puedo decir, yo he estado con equipos que desarrollan y terminan publicando aplicaciones móviles y en realidad es difícil, no es como uno termina y hace una aplicación bien bonita y a la semana siguiente tienes millones de descargas. Creo que hay que explicarle a la gente que hacer y diseñar una aplicación y publicarla en tiendas es quizás 35% del esfuerzo y el resto de la energía y del dinero muchas veces que se necesita invertir para que una empresa que tiene una aplicación tenga éxito, implica el encontrar mecanismos para que la gente encuentre y descargue y mantenga la aplicación instalada en su teléfono. Cuéntanos un poco, en pocas palabras y en un lenguaje sencillo para las personas que nos están escuchando, ¿qué tan difícil es para una persona que hace una aplicación que la descargue y que llega a millones de descargas?
Pues mira, Diego, efectivamente cuando una aplicación cumple con los requisitos de estar, como decimos un término en inglés, product market fit, o adaptada al mercado, que efectivamente cumple con el sueño del desarrollador de satisfacer las necesidades que él estaba cubriendo independientemente de la industria a la que se dedique. Efectivamente, el segundo reto pues es hacerlo llegar a muchas más personas. Y es aquí donde los marketers de aplicaciones entran en juego. Si bien orgánicamente o de manera natural una aplicación que cumple con estas funciones puede ser descargada por muchísimas personas porque a todo el mundo le gusta, a todo el mundo la requiere, la necesita, pues ya de esa manera natural se puede llegar a ese objetivo, ¿no? Pero es una verdad que las marcas y las aplicaciones de estas marcas requieren ayuda a los marketeers para promoverlas. Entonces, todo esto se hace a través de promoción de compra de medios en línea para que tú, al momento de que estés navegando, veas un pequeño anuncio que sea lo suficientemente llamativo para que digas, oye, quiero descargar esta aplicación porque me llamó mucho la atención. Ese es un paso, ¿no? Pero efectivamente se requiere mucho apoyo de parte de los mercadólogos de sus marcas para poder llegar a más personas. ¿Y qué es lo que hacen estos mercadólogos? Promover la aplicación en distintos canales, desde sitios de navegación, cuando estamos en nuestras redes sociales vemos anuncios que nos invitan a descargar apps de juegos, de sociales, de compras, de finanzas, etc. Y por decirte un dato, ha estado el boom de inversión para promover aplicaciones en México en particular, que estos mercadólogos invirtieron alrededor de 139 millones de dólares en este primer trimestre de 2021. Entonces es gracias a eso que pues se puede llegar a tantas personas en estos momentos.
Muy bien, Carlos. Ahora, cuéntanos también para la gente que se lo está seguramente preguntando, AppsFlyer, ¿cómo entra en esta ecuación? Me imagino que ustedes proveen de datos de insumos, de este tipo de estadísticas que le permiten a los mercadólogos y a las personas emprendedoras y que manejan las aplicaciones de grandes empresas, pues a saber justamente cómo orientar esos recursos para incrementar el número de descargas de su aplicación. Pero mejor explícanos tú, ¿qué hace AppsFlyer?
Claro que sí, Diego. Pues mira, AppsFlyer es un Mobile Measurement Partner, que en castellano significa partner de medición móvil, que no es otra cosa que una solución de tecnología que ayuda a los desarrolladores y marketers de aplicaciones móviles a mejorar los resultados de sus estrategias de marketing. Gracias a AppsFlyer, ellos pueden medir y detectar el origen real de cada descarga y acción que realizan los usuarios en sus aplicaciones. Y con esto, pues, poder afinar la distribución de su inversión publicitaria y entender mejor a esos usuarios que llegan a sus aplicaciones. Entonces, somos el partner de información que tú vas a necesitar cuando tengas tu aplicación y quieras entender quién viene a descargarla, dónde te está descargando y qué comportamiento tiene dentro de la misma.
Ahora, Carlos, cuéntanos, bueno, ya nos dijiste, ustedes se dedican a hacer estas mediciones, ya nos dijiste en México a los primeros 3 meses de este año 2021, cuando menos México es el país líder en términos de aplicaciones descargadas. Pues la gran pregunta es, bueno, pues ¿qué nos gusta descargar a los mexicanos? ¿Cuáles son las aplicaciones o en todo caso los sectores o categorías de las mismas que más le interesan a quienes vivimos en este bellísimo país?
Pues mira, en México somos muy fanáticos de los juegos. Las descargas de juegos se acercaron cerca de los 600 millones de descargas en este primer trimestre,
wow,
con un aumento del 30% contra el año pasado. Entonces nos gusta mucho jugar, pero la verdad es que eso es una tendencia a nivel global. Particularmente en México, las aplicaciones o verticales de negocios que tienen app que más crecieron en este primer trimestre fueron las de finanzas, las de productividad y las de compras. Es interesante porque pues no solamente México y Latinoamérica, como lo sabrás a lo mejor, es una región desbancarizada, ¿no? No todo un alto porcentaje de la población tiene una tarjeta de crédito para hacer compras. Pero la verdad es que de todo ese mundo que sí cuenta con una tarjeta de crédito, pues descargó su aplicación y la ocupó, ¿no? Pero otro dato también que me pareció súper interesante para México en particular es que en 2020, por ejemplo, se fundaron alrededor de 440 startups de finanzas. O sea, 440 startups de finanzas, entre locales y extranjeras. Pero esto quiere decir cómo el potencial de mercado que están viendo los desarrolladores en esta vertical en particular.
A ver, ¿me repites, por favor, el dato, Carlos? ¿En qué periodo de tiempo se fundaron 400, dijiste? Repíteme ese dato.
440 startups de finanzas, o como le llamamos, fintech, ¿no? En México.
¿En qué año?
De 2020 a la fecha.
¡Wow! O sea, en menos de 2 años, 440 nuevos emprendimientos relacionados con finanzas digitales o digitalización de temas financieros o bancarios. Bueno, como tú dices, de entrada nos dice, es un sector muy competido, muy prometedor. Sabemos que buena parte de las inversiones que se han dado en los últimos años por parte de fondos de inversión van destinados a este tipo de empresas, pero también nos dice que está muy competido ese sector, ¿no? Es decir, lo interesante de lo que nos estás diciendo es que no solo nos sirve para ver qué cosas descargamos de mexicanos, sino también se puede leer el mercado de lo que están buscando, por un lado, quienes tienen dinero para invertir en startups, pero también nos puede decir qué mercados empiezan a saturar poco a poco en nuestro país, ¿no?
Exacto, exacto, digo, pero bueno, esa es una vertical súper interesante, pero también México no se desmarca de las tendencias globales, y es una verdad que las apps de Mark Zuckerberg ocupan el top 10 de las aplicaciones más descargadas en México. O sea, Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger están a la cabeza, y lo sorprendente de ahora es TikTok. TikTok ahorita está como llevándose la joya de la corona en cuanto a descargas, y está en la posición número 1 en México.
Oye, pues, Carlos, también para que la gente entienda más o menos, digo, obviamente no podemos dar una cantidad, pero para que la gente entienda qué tan importante es reservar dinero de un presupuesto de una empresa que tiene una aplicación para promoverla, ¿qué porcentaje diríamos que se tiene que invertir en temas de marketing, en promover una aplicación? ¿Y cuáles son los principales canales? Si yo quiero promover mi aplicación, ¿qué es lo que hago? ¿Compro anuncios en la radio, en la televisión, en el cine, en los estadios de fútbol? ¿O a dónde se destinan esos recursos?
No, la verdad es que siendo un producto digital, Diego, gran parte de tu dinero, yo al menos en la experiencia que he tenido manejando algunas marcas, lo que hacía era un 70-30. 70% de mi inversión se iba a comprar anuncios digitales, ya sea en browsers, como lo puede ser Google, o redes sociales como Instagram, Facebook, o proveedores de anuncios, o algo que se le llama en la industria ad networks, para posicionar ahí mis anuncios. Entonces, realmente, al ser un producto digital, tienes que promoverlo de manera digital, y eso no descarta pues también inversión en canales offline, ¿no? Pero la verdad es que si quieres crecer en un principio, tienes que invertir en tu canal digital. Luego, si tienes una super aplicación, el crecimiento orgánico, el boca a boca, pues van a hacer su trabajo y te harán crecer mucho más.
Y ya por último, Carlos, pues no dejar de ver que este es un esfuerzo constante, ya que lograste que tu aplicación sea conocida y que mucha gente la descargue. Efectivamente, a menos que se vuelva una cosa con la cual la gente no puede vivir, pues siempre va a existir el riesgo de que la desinstalen, que la gente pierda el interés y la elimine de su teléfono. ¿Qué pueden hacer las personas emprendedoras para que eso no suceda?
Es bien interesante lo que mencionas, Diego, porque efectivamente el reto que tienen ahorita los desarrolladores y mercadólogos, si bien efectivamente representa un reto adquirir usuarios, así le decimos, adquirir usuarios que descarguen la aplicación, la parte más complicada que se viene después es la retención. O sea, lograr que las personas que descargan tu aplicación se mantengan usándola. Por decirte un dato justo también de nuestro estudio, la tasa de desinstalación en México fue del 50% en las aplicaciones. Es decir, en gran cantidad de las categorías, independientemente si era de finanzas, social, juegos, etcétera, los usuarios duran alrededor de 30 días en la aplicación y después la desinstalan. La categoría que más sufre de esto es la de juegos, independientemente de que sea la más descargada, también es la más desinstalada. ¿Por qué? Porque es una vertical en la que la gente está descubriendo cosas, está probando, si no le gusta un juego, pues no me gustó, no lo voy a seguir jugando y la desinstalo. Entonces, el reto bien importante ahorita es lograr que la gente se quede en tu aplicación y se mantenga usándola en una periodicidad alta.
Claro. Carlos, pues muchísimas gracias por compartirnos estos datos, esta información, esta investigación que ustedes acaban de hacer pública. Si la gente quiere saber más sobre Apps Flyer, en específico sobre este reporte, o entrar en contacto contigo, ¿cómo le hacen para mandarte un correo, un mensaje? ¿A dónde se tienen que dirigir?
Pues mira, mi correo es carlos.a@appsflyer.com. Ahí pueden escribirme sin ningún problema. Nuestro website de Latinoamérica es appsflyer.com/sp. Con gusto podemos recibir sus comentarios y cualquier duda que tengan. El 7 de septiembre vamos a tener un evento, el primero aquí en México, donde hablaremos precisamente de todo este mundo mobile, que se llama Mobile Innovation México. Tendremos speakers de la industria móvil de distintas marcas súper interesantes que estarán compartiendo las mejores prácticas para sobresalir en el mundo mobile. Entonces, estén atentos porque si les interesa desarrollar su aplicación, promoverla, es el lugar para escuchar de los mejores expertos.
Buenísimo. Carlos Alberto Torres, director de marketing para Latinoamericana de Habla Hispana en AppsFlyer. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias, Diego. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Y con esto terminamos la emisión de esta semana. Yo soy Diego Mendiburu. Nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana por Reactor 105. Bendiciones a todas.
Modo avión activado. QWERTY se desconecta hasta la próxima semana.